Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba juicio político al presidente Trump, pero Pelosi aviva la incertidumbre. Siete aspirantes a la nominación presidencial demócrata debaten hoy en Los Ángeles. Gobierno encargado de Venezuela reitera preocupación por emergencia humanitaria. Y en el fútbol americano de la NFL, Eagles recibe a Cowboys. Hoy es jueves 19 de diciembre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles por la noche el juicio político al presidente Donald Trump, acusándolo de abuso de poder para beneficiarse políticamente y de obstruir los esfuerzos del Congreso para investigar sus acciones. No está claro qué tan rápido el proceso pasará al Senado, de mayoría republicana, para un juicio que probablemente termine con la absolución de Trump. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que el juicio sería una prioridad en enero y planeaba hablar sobre el juicio político este jueves por la mañana en el Senado. Antes de que el Senado aborde el asunto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, debe enviar a la Cámara Alta los artículos de juicio político. Sin embargo, poco después de la votación, el miércoles por la noche, no indicó en qué momento lo haría. Dijo que quiere ver más de los líderes del Senado sobre cómo planean llevar a cabo el juicio. La Cámara, controlada por los demócratas, aprobó dos artículos de juicio político a Trump, quien es republicano, convirtiéndolo en el tercer presidente de Estados Unidos en ser acusado en los 243 años de historia del país. Pelosi advirtió a la Cámara sobre el momento histórico. Es trágico que las acciones imprudentes del presidente hagan necesario un juicio político. No nos dio otra opción. Hablando en un acto político en Michigan el miércoles, mientras los legisladores lo acusaban, Trump dijo que la votación arruinaría la fortuna política de los demócratas en lugar de la suya. Con el juicio político ilegal, anticonstitucional y partidista de hoy, los demócratas, que no hacen nada, declaran su profundo odio y desdén por los votantes. Esto es un suicidio político para ellos. La Casa Blanca emitió una declaración poco después de la votación, calificándola de juicio político falso y la culminación de uno de los episodios políticos más vergonzosos en la historia de la nación. Y las reacciones internacionales al juicio político del presidente Trump comenzaron con la declaración del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien dijo el jueves que el proceso de juicio político al presidente de Estados Unidos es rebuscado, e hizo la predicción aparentemente obvia de que Donald Trump sería exonerado en el Senado. En su conferencia de prensa anual en Moscú, Putin dijo que el proceso en Washington es una continuación de la lucha de los demócratas contra Trump y predijo que la moción sería rechazada por el Senado estadounidense. El partido que perdió las elecciones de 2016 continúa la lucha por otros medios, dijo Putin. Comparando el proceso de juicio político con la investigación anterior en Estados Unidos sobre la colusión de Trump con Rusia, acusaciones que el mandatario ruso calificó como sin base. Putin señaló que la moción de juicio político aún no ha pasado al Senado, donde los republicanos tienen mayoría, y añadió que es improbable que destituyan del cargo a un representante de su partido, por lo que a mí me parece un motivo absolutamente rebuscado, dijo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, como decíamos, aprobó el miércoles someter al presidente Donald Trump a juicio político, convirtiéndose en apenas el tercer mandatario estadounidense en ser acusado formalmente bajo el último recurso estipulado en la Constitución para delitos y faltas graves. Siete candidatos presidenciales demócratas debatirán nuevamente el jueves, presentándose ante los votantes estadounidenses como una alternativa en las elecciones del próximo año al presidente Donald Trump, quien ahora enfrenta juicio político. El campo de aspirantes demócratas a la Casa Blanca, que llegó a tener más de 2 docenas de candidatos, se ha reducido, ya que varios abandonaron la búsqueda de la nominación del partido. Los siete que aparecerán en el escenario de debate en la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles están encabezados por el ex vicepresidente Joe Biden, los senadores Bernie Sanders de Vermont y Elizabeth Warren de Massachusetts, y el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. Todos cumplieron con los requisitos mínimos del partido de obtener suficiente apoyo de los votantes en las encuestas y una importante recaudación de fondos para hacer la etapa del debate. Otros tres, la senadora Amy Klobuchar de Minnesota, el activista multimillonario Tom Steyer y el empresario Andrew Yang, se unen también a ellos. Todos los debates anteriores tuvieron al menos 10 candidatos que presentaron sus posiciones. Un candidato comodín es un participante tardío en la carrera demócrata, Michael Bloomberg, el magnate de las publicaciones, multimillonario y exalcalde de Nueva York, que está gastando su propio dinero en una costosa campaña publicitaria de televisión para aumentar su estatura en California, rica en votos y el estado más grande de Estados Unidos. Los demócratas votarán allí en una elección de nominación a principios de marzo. Mientras el gobierno interino de Venezuela reitera preocupación por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, el gobierno en disputa llama a prepararse para celebrar elecciones legislativas. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El presidente interino Juan Guaidó cuestionó que el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro haya desestimado que en Venezuela haya una emergencia humanitaria compleja durante la actualización del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que además manifestó preocupación ante las inhabilitaciones de diversos políticos opositores en territorio venezolano. Guaidó reiteró que el gobierno en disputa ha negado todos los espacios para buscar una solución a la crisis que atraviesa el país e insistió en que hasta tanto no haya una solución al conflicto, la emergencia humanitaria continuará arreciando.
Hace segundos, minutos, dijo en el marco de la ONU que en Venezuela no hay una emergencia, que hay unas muy buenas condiciones de vida hoy en Venezuela, porque hay luz en el Guaire probablemente, o porque hay acceso a algunos bienes importados de ultralujo para un sector de la población.
En tanto, a través de su cuenta en Twitter, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, reiteró el llamado a los venezolanos y a todos los partidos políticos a prepararse porque, según dijo, más temprano que tarde habrá elecciones legislativas en el país. Recientemente, Maduro anunció que cuando la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima por la oposición y parte de la comunidad internacional, convoque las elecciones parlamentarias, podrían realizarse cualquier día del 2020. Esta semana, la oposición denunció lo que califica de pretensiones del gobierno en disputa de intentar disolver el Parlamento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos con más noticias.
En estas fechas, queremos enviarles a todos ustedes un saludo especial desde los estudios de la Voz de América en Washington. Nuestros mejores deseos y que todas sus metas se hagan realidad en este 2020. La Voz de América, siempre contigo.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. El gobierno de Estados Unidos anuncia una nueva propuesta que busca restringir más las solicitudes de asilo. La información con Tony Cano.
Los inmigrantes convictos de reingresar ilegalmente a Estados Unidos, conducir en estado de ebriedad o cometer violencia doméstica no podrán solicitar asilo, de acuerdo con una propuesta de regulación anunciada este miércoles por el gobierno del presidente Donald Trump. La propuesta, que deberá pasar ahora por un periodo de comentarios del público, detalla 7 áreas penales, incluyendo algunos delitos menores, que impedirían que inmigrantes soliciten asilo, además de las restricciones federales ya en vigor. Eliminaría asimismo un requerimiento de que los jueces de inmigración reconsiderasen algunas negativas de asilo. Es otro paso para restringir el beneficio por parte de la administración Trump, que dice que los inmigrantes están abusando del sistema para poder pasarse años en Estados Unidos pese a ser inelegibles, en parte debido a requerimientos menos severos en las investigaciones iniciales. La mayoría de las personas que solicitan asilo escapan de la violencia, la pobreza y la corrupción en sus países. Activistas por los derechos de los inmigrantes y grupos humanitarios han dicho que las políticas de Trump son inhumanas y que Estados Unidos está renunciando a su papel como un refugio seguro. Los casos retrasados en las cortes de inmigración han llegado a más de 1 millón, que requieren más atención y no es fácil que regresen a México. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y siguen llegando salvadoreños y hondureños a Guatemala como parte del acuerdo firmado con Estados Unidos por el tema migratorio. Sin embargo, la mayoría de los migrantes ha desistido de la protección, como nos dice Eugenia Sagastume.
Otros 16 centroamericanos llegaron este martes a territorio guatemalteco procedentes de El Paso, Texas. Se trata de 5 unidades familiares, 3 de Honduras y 2 de El Salvador, que incluyen a 5 menores de 12 años. Con esto suman ya 40 personas que han sido enviadas desde Estados Unidos tras pedir asilo en la Nación del Norte. El director de la organización Refugio de la Niñez explica el procedimiento que se sigue cuando los centroamericanos llegan al país.
Se les hace el chequeo migratorio, posteriormente se les da a conocer que hay instituciones o organizaciones que les pueden acompañar si su deseo es pedir asilo en Guatemala.
Refugio de la Niñez les ofrece atención psicológica, trabajo social para guiarlos en los trámites y asesoría legal respecto a sus derechos y garantías. Sin embargo, la mayoría ha decidido no continuar con la solicitud de asilo en Guatemala.
Quizás un 15% han mostrado interés en la solicitud de asilo. Otro 15% ha planteado que necesitan tiempo para poderlo pensar y quizás un 60% ha pedido regresar a su país de origen.
Dubón explica que la mayoría llega con altos niveles de estrés y ansiedad, por lo cual prefieren desistir del asilo. Sin embargo, se proyecta que cada vez sean más migrantes.
A medida que esto va caminando, hemos visto un incremento casi del 100% de la población.
Las identidades y ubicación de albergues de los salvadoreños y hondureños son información confidencial. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Puerto Rico aprueba ley que desafía la prohibición del gobierno federal de Estados Unidos a las peleas de gallos. John Burnett con los detalles.
Citando 400 años de tradición, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, desafió el miércoles una prohibición federal a las peleas de gallos. Vázquez firmó un proyecto de ley que busca eludir la prohibición promulgada por el presidente Donald Trump el año pasado, que entraría en vigencia el viernes.
Entendemos que respeta los planteamientos de la prohibición federal, no como se ha argumentado que se está confrontando la ley federal, sustenta esencialmente en el comercio interestatal y sin afectar la industria estrictamente local.
Funcionarios puertorriqueños dicen que las peleas de gallos generan aproximadamente 18 millones de dólares al año y emplean a unas 27 mil personas. Hay 71 recintos de pelea de gallo con licencia en toda la isla que están reguladas por el Departamento de Recreación y Deporte. El sangriento deporte lo introdujeron a la isla colonos españoles hace 400 años. Activistas por los derechos de animales dicen que las peleas de gallos son crueles. Los propietarios colocan espuelas de plástico en las patas de las aves para causar más daño a los oponentes durante los combates de dos 12 minutos. Las muertes de gallos durante una pelea o poco después son comunes. La gobernadora Vázquez espera que la ley que firmó sea impugnada. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
En estas fechas queremos enviarles a todos ustedes un saludo especial desde los estudios de La Voz de América en Washington. Nuestros mejores deseos y que todas sus metas se hagan realidad en este 2020. La Voz de América, siempre contigo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en
conversación. Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. Autoridades de México investigan a 5 exfuncionarios vinculados con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública detenido en Estados Unidos, acusado de haber recibido sobornos millonarios del Cártel del Pacífico. La información con Sara Pablo.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México, Santiago Nieto Castillo, adelantó que esta semana interpondrá ante la Fiscalía General de la República una denuncia por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en contra de Genaro García Luna y 5 exfuncionarios más del sexenio de Felipe Calderón, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, quien fuera el encargado de Seguridad Regional de la Policía Federal. Se trata, dijo, de funcionarios de primer nivel con inconsistencias en sus estados financieros y declaraciones fiscales, de lo cual no dio mayores detalles por el sigilo de las investigaciones. Explicó que se han congelado 11 cuentas y a últimas fechas se detectó que la Secretaría de Gobernación desvió recursos por más de 2,000 millones de pesos a una empresa vinculada con García Luna entre 2009 y 2012.
Bueno, fueron 2,000 millones de las transferencias del gobierno federal a esta empresa. Y de esa empresa hubo una triangulación hacia una empresa de la familia García Luna. En este momento ese es el tema central. Se trata de un tema de enriquecimiento ilícito, un tema de conflicto de interés y, por supuesto, los asuntos de lavado de dinero.
Santiago Nieto informó que las investigaciones que se realizan son a partir del 2009 en virtud de que los delitos de lavado de dinero prescriben a los 9 años. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nicaragua está en peligro de ser suspendida del acuerdo de asociación comercial con la Unión Europea, según analistas. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
Mientras diputados europeos debaten sobre la violación sistémica de derechos humanos en Nicaragua y una propuesta de resolución sobre la crisis que vive la nación, analistas nicaragüenses advierten que la posición del gobierno del presidente Daniel Ortega expone al país a ser expulsado del acuerdo de asociación comercial ADA entre la Unión Europea y Centroamérica. El analista político Eliseo Núñez argumentó:
él se arriesga a perder el tratado de asociación con Europa, se arriesga igualmente a perder
el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Los eurodiputados han propuesto el retiro de Nicaragua del Acuerdo de Asociación Comercial, además elaborar una lista de funcionarios e instituciones a sancionar, y algunos hasta pidieron revisar, sancionar y corregir a empresas y negocios europeos que de alguna manera han colaborado con el gobierno sandinista. Aide Castillo, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, manifestó que existe una amplia coincidencia entre los parlamentarios europeos sobre la realidad que vive Nicaragua.
De decirle, vea señor, usted firmó con nosotros un acuerdo de asociación que tiene una cláusula democrática, tiene que cumplir con esa cláusula.
Se espera que este 19 de diciembre los eurodiputados definan el proyecto de resolución que establece medidas y sanciones contra el gobierno de Nicaragua. Mientras tanto, el presidente Ortega ha sido enfático en su posición de no permitir más protestas sociales en el país y de no retomar el diálogo nacional pese a la presión internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
China y Estados Unidos están en contacto en lo referente a la firma de su acuerdo comercial de fase 1, dijo el Ministerio de Comercio chino el jueves. El pacto fue anunciado la semana pasada tras más de 2 años de negociaciones comerciales intermitentes. Los equipos comerciales de Beijing y Washington están en estrecha comunicación, dijo Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio chino, durante una comparecencia regular, agregando que en la actualidad no hay información específica que facilitar.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En una temporada en la que nada ha sido fácil para los Cowboys de Dallas, la fórmula de playoffs sí lo es. Un triunfo en Filadelfia es suficiente para que Dallas se asegure el cetro del este de la Conferencia Nacional. Los Eagles tienen también claramente trazado su camino a la postemporada. 2 victorias ante Dallas y Giants de Nueva York se traducen en un boleto a postemporada. Después de iniciar la campaña con marca de 3-0, los Cowboys han perdido 4 de sus últimos 6 duelos, pero la semana pasada obtuvieron su primer triunfo del año ante un equipo con un récord ganador al arrollar 44-21 a los Rams, gracias en parte a que acumularon 263 yardas por tierra. En lo que va de temporada, Dallas tiene un registro de 5-0 cuando corre para al menos 172 yardas, incluyendo el triunfo de la semana. Y en el fútbol internacional, el Barcelona sobrevivió a un clásico en el que el Real Madrid asumió el papel protagónico al firmar el miércoles en el Camp Nou un empate sin goles que mantiene a los azulgranas en la cima de la Liga Española. Este duelo de la 10ª fecha debió realizarse originalmente en octubre, pero se pospuso debido a la convocatoria de una manifestación pro independencia en la capital de Cataluña. La clasificación está igual, estamos igualados y se prevé que esta liga sea así, indicó el entrenador barcelonista Ernesto Valverde. Se está viendo que hay mucha igualdad entre los equipos y sería lo normal. En el duelo los merengues tomaron el mando a lo largo de la primera mitad, en lo que no pudieron aprovechar el dominio cuajando goles a pesar de que jugaron por largos periodos en el campo rival. Y Gerrit Cole llegó al Yankee Stadium el miércoles para su presentación como nuevo integrante de los Yankees de Nueva York. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar las noticias del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En estas fechas, queremos enviarles a todos ustedes un saludo especial desde los estudios de La Voz de América en Washington. Nuestros mejores deseos y que todas sus metas se hagan realidad en este 2020. La Voz de América, siempre contigo.
Poder llevarles la información balanceada es nuestra misión y realmente un compromiso que adquirimos con ustedes. Les saluda Gesell Tobías, periodista de La Voz de América.
Nos acompaña en el estudio Gesell, ¿por qué la urgencia de realizar?
Vamos a hacer contacto con Gesell Tobías.
Esta mañana vimos muchísima participación, sobre todo a primeras horas.
Soy Gesell Tobías, yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América, la cantante y compositora estadounidense Billie Eilish, nominada a varios premios Grammy, cumplió 18 años el 18 de diciembre. Nacida en 2001, su álbum debut de estudio When We All Fall Asleep, Where Do We Go es uno de los que más atención ha recibido en la industria discográfica en 2019. Su tema Bad Guy forma parte de las promociones de la película Bombshell sobre los muy publicitados casos de acoso sexual en Fox News.
You have to adopt the mentality of an Irish street cop. The world is a bad place.
I need you to find a way to prove it.
I'm the bad guy.
La película de Walt Disney, The Rise of Skywalker, de la saga de la Guerra de las Galaxias, ha dividido a críticos de cine, ganando más detractores que nunca desde aquella película de Phantom Menace de 1999, La Amenaza Fantasma. Rise of Skywalker, que se estrena en los cines el jueves, es la novena y última entrega de una historia que comenzó en 1977, cuando George Lucas presentó a un joven héroe espacial llamado Luke Skywalker junto a otros personajes intergalácticos. En el sitio web Rotten Tomatoes, el 57% de 157 críticas de Rise of Skywalker han sido positivas. Quienes elogiaron Rise of Skywalker la han calificado de una conclusión satisfactoria para la saga, mientras que otros han establecido que la película dirigida por J.J. Abrams se limita a complacer a los fanáticos de la Guerra de las Galaxias. Associated Press dijo que la película tiene un final disperso e impaciente con imágenes repetidas de esa prolongada historia. Los Angeles Times la describe como un fracaso de proporciones épicas. The Seattle Times dice que los cineastas lograron tener éxito en la complicada tarea de producir un final apropiado para una historia que ha atraído a generaciones de fanáticos. Analistas de taquilla prevén que el público adquiera unos 200 millones de dólares en boletos para Rise of Skywalker en los Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana. Y esta es una de las canciones que más suena durante toda la temporada navideña en Estados Unidos y finalmente ha hecho historia esta semana aquí en Estados Unidos. All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey alcanzó el primer lugar en la lista de las 100 calientes de Billboard por primera vez desde que este tema se estrenó hace 25 años. Y bien, es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América. Alejandro Escalona, Washington.
Y al final de Buenos Días América, el número de hombres que consumen productos tradicionales de tabaco finalmente ha comenzado a caer a nivel mundial, informaron autoridades de salud el miércoles. 4 de cada 5 consumidores de tabaco a nivel global son hombres, por lo que el declive entre el sexo masculino constituye un punto de inflexión en la lucha contra el tabaquismo, señaló un comunicado de la Organización Mundial de la Salud. El nuevo informe de la agencia abarca una amplia gama de productos de tabaco como cigarrillos, puros y tabaco para masticar. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Milla Dubinsky. Los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com y síguenos en Twitter en @voanoticias.